Las 9 y 4 minutos de la mañana, seguimos en los diálogos de Boulevard en Radio Euskadi y con Iñaki Anasagasti, Anton Losada y Lourdes Pérez. Y queremos sumar también esta mañana a nuestro colaborador Santiago Cervera, experto en temas de salud, de gestión de la sanidad también, fue consejero de salud del Gobierno de Navarra. Santiago Cervera, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, y es que hoy queremos hablar del Gobierno de Navarra, que estudia eliminar el régimen de dedicación exclusiva de los trabajadores de la red pública, una controvertida condición que hoy por hoy solo mantienen Navarra junto con Galicia y Asturias. Iñaki Larrañaga.
Sí, en Navarra formalmente no está prohibido compatibilizar, pero podemos decir que sí en la práctica, porque el médico de la pública que quiere meter horas en la actividad privada deja de percibir en la nómina un extra mensual de unos 800.000 euros, un blindaje o una sanción, según cómo se mire. En los últimos años ha habido cambios de normativa, excepciones con jefes de servicio o con médicos de cierta antigüedad, pero los números más recientes dejan claro que son un puñado, podemos decir, los que están en lo público y en lo privado. Hace 4 años en el Parlamento de Navarra se cifraba en 72, ayer Diario de Navarra cifraba en 45 de 2.300 médicos, un 2%, o sea, algo marginal, quienes compaginan ambas actividades, privada y pública. Eso en Navarra. ¿Y cuál es la situación en Osakidetza? Pues no tenemos la foto exacta porque desde el Departamento de Salud de momento no nos han facilitado los datos, aunque en teoría existe un registro, dado que los médicos deben solicitar la compatibilidad por escrito, rellenando un formulario con el sello de Osakidetza. Aunque sin cifras globales, es conocido que es una realidad muy extendida, en algunas especialidades particularmente, en médicos, vamos a decir, rasos, y también en jefes. Hemos hecho un ejercicio rápido, hemos cotejado nombres de los jefes de servicio de la OSI de Donostialdea, Araba o Bilbao Basurto, y podemos decir que buena parte también están en equipos médicos de IMQ, de Quirón o en sus propias clínicas privadas. Hablamos de cardiólogos, cirujanos, dermatólogos, oftalmólogos, en fin, profesionales que a tiempo parcial ejercen también al margen de Osakidetza. ¿A nivel del Estado qué? Pues los datos publicados en los últimos años calculan que más o menos uno de cada tres médicos están compatibilizando. Hay que señalar que este es un derecho poco habitual en la administración pública. Por ejemplo, el profesorado de la enseñanza no puede abrir una academia privada de inglés por las tardes.
Santiago, me gustaría pedirte lo primero una reflexión sobre este debate. No sé si tú tienes clara tu postura o andas a medias como exconsejero, además de salud del Gobierno de Navarra.
Bueno, yo creo que aquí primero hay que discernir si estamos hablando del fuero o del huevo. Es decir, si estamos hablando de una cuestión de principios, de una cuestión fundamental, de cómo tenemos que entender el ejercicio de la medicina en nuestro entorno, un entorno en el que el servicio público es el principal empleador, o, por el contrario, estamos hablando, digamos, de una refriega electoral, de una situación ahora mismo sindical, donde pues se ha planteado un conflicto laboral, en concreto en Navarra, y dentro de ese conflicto el sindicato mayoritario, el Sindicato Médico de Navarra, plantea que este tema se resuelva, ¿no? Digo esto porque, efectivamente, se puede discutir filosóficamente si es aceptable o no que un médico que trabaja en el servicio público además lo compatibilice con una actividad privada. Sobre este tema, por cierto, ha habido siempre, esto es un asunto, digamos, ya de discusión antigua, siempre ha habido como dos visiones. Hay una visión, digamos, más estructuralista que dice, bueno, si tú trabajas en cualquier empresa, generalmente esa empresa no te permite prestar un servicio que de alguna manera pueda competir con ella. Esto ocurre en la banca, ocurre, en fin, en cualquier ámbito, ¿no? Por tanto, hay quien dice que un médico que trabaja, que está empleado en el servicio público, no debe tener la posibilidad de trabajar alternativamente en un servicio privado. Pero luego también hay otra visión, que es una visión, digamos, más concordante con una realidad, digamos, histórica, que es que el ejercicio de la medicina siempre ha sido un ejercicio liberal y que además hay quienes defienden que el médico está sujeto por un contrato social, es decir, tiene como una especie de obligación social, una obligación que va mucho más allá de su propia obligación contractual, según quien le emplee, en el sentido de desempeñar su profesión, que es una profesión socialmente importante en cualquier ámbito, es decir, privado o público. Y entonces, en esta visión, digamos, más liberal, se acepta, no solo se acepta, sino que incluso se propende la idea de que el médico pueda trabajar en la pública y en la privada sin ningún problema, compatibilizando ambas dedicaciones. Como digo, este sería el racional filosófico de si queremos un modelo más estructural, más laboralista, tal vez, o queremos un modelo, digamos, más liberal. Pero por otra parte, lo que estamos viendo ahora mismo, y es por eso por lo que ha surgido esta noticia, es que se ha planteado este asunto en términos de reivindicación. Es decir, ahora mismo hay un conflicto laboral y el Sindicato Médico de Navarra ha planteado a la Administración que este tema se resuelva en un determinado sentido. Realmente lo que hay detrás, esto también hay que tenerlo en cuenta, es en el fondo una reivindicación de tipo económico. En Navarra, concretamente, como se ha comentado en la entradilla, se primaba la exclusividad para el servicio público. Es decir, había un complemento de exclusividad para quienes solo trabajaban en el servicio público. Y ahora lo que se está planteando en esta negociación es, digamos, liberar ese asunto. Es decir, que ese complemento se pague a todos con independencia de que quieran o no trabajar en la privada.
Vamos, que hay más huevo que fuero, en tu opinión, Santiago. Enseguida continuamos hablando. Aclarar que además hemos invitado al Sindicato Médico de Navarra a participar en este espacio, pero han rechazado la invitación. Sí que participa, y si saludamos ya, a Lázaro Elizalde, que es médico jubilado y es portavoz de la Plataforma de Salud de Navarra. Lázaro Elizalde, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a este debate?
Bueno, como decía Santiago Cervera, hay dos partes, una que es la filosófica y otra es la coyuntural. Sobre la filosófica, desde el punto de vista de la plataforma, de las 25 entidades que apoyamos la plataforma, pensamos que la sanidad pública es una fórmula para conseguir equidad social, que cada persona sea tratada en relación con su nivel o su necesidad de salud y no según su patrimonio, y que la salud o la atención de salud no tiene que ser un objeto de negocio, sino que tiene que ser un derecho básico de cada persona que vive en nuestra sociedad. Nos colocamos ahí en la parte de los principios y los explicitamos, porque también pensamos que hay un discurso que no explicita los principios, pero que en la práctica se mueve en un terreno difuso, pero en lo explícito, se mueve en un terreno difuso, pero en la práctica hay dos maneras de hacer que el sistema público tenga dificultades. Una, boicotearlo desde dentro, y otra, hacer cosas para que desde fuera se vaya ganando terreno y se vaya privatizando. Creemos que ambas cosas lo que hacen es debilitar un sistema que en este momento, hasta aquí, en nuestra sociedad, nos ha dado bastantes beneficios, proporcionó un grado de bienestar muy aceptable, y que por contra, en otras sociedades que son más del carácter liberal que decía Santiago Cervera, pues en Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema que tiene a un 20%, es el prototipo del sistema liberal, un 20% de personas fuera de la cobertura sanitaria, y además a las personas que están integradas tienen como una atención de primera y de segunda. Entonces es un sistema, puede ser en algunos aspectos eficiente, que es uno de los mantras que nos están vendiendo, pero es claramente inequitativo y no soluciona las necesidades de cada persona de acuerdo a su propia situación de salud, sino que simplemente sirve para hacer un montón de gasto, porque socialmente es altamente ineficiente, pero por otra parte, además, no soluciona las necesidades de su población.
En Navarra hay exclusividad, en la comunidad autónoma vasca no la hay. ¿Qué ventajas que hay ahora mismo en Navarra que en Euskadi ve como desventajas para estar a favor de esa exclusividad?
En Navarra, en la situación de quitar la exclusividad afecta a determinados colectivos que son minoritarios, y muchas veces hemos visto que reivindicaciones del sindicato, que parece ser que puede tener mayoría dentro del estamento médico, pero la salud es algo mucho más global, hay muchos más estamentos y el estamento médico, siendo importante, no es más que una pequeña parte. Siempre se buscan determinados privilegios para élites, incluso de profesionales de la medicina. Ni siquiera la totalidad de personas que trabajan en la medicina se beneficiarían de algunas de las reivindicaciones que en este momento se plantean. Es verdad que es un problema de base, que el sistema retributivo de la sanidad en Navarra es muy atrasado, es obsoleto. Viene de principios de los años 80 y es necesario que se ajuste a cuestiones como la productividad, la complejidad de las tareas, la dificultad del trabajo en equipo, que sean elementos retributivos, esos entre otros, o el estar implicado en líneas de mejora, en docencia, en investigación o en grupos de trabajo más complejos. Eso es algo que falta por hacer y que es un trabajo de calado que requeriría que muchas de las fuerzas políticas en el Parlamento consensuaran cómo cambiar ese sistema retributivo. Eso es una base base, pero sobre esa base social que hay, que genera mucho malestar entre determinados sectores profesionales, se aprovecha para meter unas reivindicaciones corporativas que solo benefician a una minoría elitista de sectores de la medicina.
Entonces, ¿quienes quieren trabajar también en la privada cree que lo quieren solo para mejorar sus sueldos?
En algunos casos se plantea, y además esa es una cuestión que lo hemos planteado tanto por parte del sindicato médico, que es quien promueve esta iniciativa, como por parte en dejación de las respuestas que ha tenido el Departamento de Salud, pensamos que es incoherencia pura, porque desde el punto de vista de una empresa no puede permitir que activos, personas con una alta cualificación, que ha invertido en esa cualificación, que ha invertido en su formación, vayan a trabajar, vamos a decirlo así, para la competencia, para su competencia. Eso, lo que decíamos antes, si una persona que trabaja en la Volkswagen, un alto directivo de la Volkswagen, pidiera que le dieran permiso para trabajar en horario de tarde en la Ford, pues se vería como una aberración empresarial. Y en el campo de la salud parece que se toma con total naturalidad y ni los estamentos empresariales, ni los estamentos mediáticos, ni los estamentos políticos se llevan las manos a la cabeza ante una cosa que es evidente, que es una falta de cohesión. Todas las empresas dicen que su mejor activo son sus profesionales. A esos profesionales hay que cuidarles. Probablemente no se les ha cuidado, seguramente no se les ha cuidado lo que necesitan, pero en ningún caso la alternativa para eso es facilitar que trabajen desde la empresa privada, porque en realidad es el sector que va a competir y que además en algunas prácticas puntuales que ya se han demostrado y que existen con algunos de esos sectores minoritarios que hacen la privada, están generándose determinados fraudes a la empresa pública. Uh-huh. Se reducen las productividades para poder trasvasar algunos trabajos a la privada. En el mundo interno del Servicio Navarro de Salud o de Navarra se conocen que hay casos que son flagrantes, lo que pasa es que se debaten en pequeños grupos, pero esos fraudes, minifraudes minoritarios, pero que existen, se abría la puerta a una generalización mayor.
Cervera, no sé si estás de acuerdo con todo lo que nos está diciendo Lázaro.
Bueno, con todo no, pero con una parte sí. Yo estaba recordando ahora una cuestión, no sé si sabéis que en los últimos años, cuando se hace el sistema de elección de plazas de MIR, los mejores expedientes de esos, digamos, que han salido en el MIR, o sea, los que primero pueden elegir, no sé si sabéis qué especialidad es la que se ha elegido en primer lugar en los últimos años. ¿No? Bueno, esa especialidad es la dermatología. Yo no digo que la dermatología no sea importante, por supuesto que lo es muy importante, tan importante como cualquier otra especialidad, pero parece que todos podemos entender que una de las razones por la que los primeros expedientes, los mejores expedientes del MIR eligen dermatología, es porque es también la especialidad en donde hay más oportunidad de tener un desempeño privado, es decir, puedes poner tu consulta. En nuestro entorno, esto no lo podemos descontextualizar de una situación actual que estamos viviendo, y es que en la mayor parte de las comunidades autónomas ahora mismo hay conflictos laborales de los médicos con la correspondiente administración por una serie de razones que a lo mejor no viene al caso ahora mismo explicar, pero dentro de este contexto de problemática laboral, lo que sí que estamos viendo es que detrás hay, creo que, un problema que sí que mencionaba Lázaro y que tiene toda la razón, y es que la administración, que en este momento es el empleador dominante, es decir, es verdad que hay actividad en la privada, pero todo médico yo creo que quiere tener por lo menos una plaza en la administración, con independencia de lo que haga luego por las tardes, ¿no? Ese empleador dominante, como bien decía Lázaro, en estos momentos tiene unas normas de ámbito laboral que son enormemente rígidas, que son antiguas y que desde luego no se corresponden con lo que creo que tiene que ser el desarrollo más innovador de la medicina que ahora mismo necesita la sanidad. Entonces, el problema es que se ha sujetado todo a través de una serie de normas, que son unas normas muy estrictamente administrativas, y ese entorno, esa arquitectura del empleo en la sanidad para los médicos, como para las enfermeras o para otras profesiones sanitarias, tenemos que reconocer que ahora mismo no está adaptado a lo que necesita la sanidad. Uh-huh. Una sanidad en la que además se ha ya perfectamente determinado que hay una carencia de profesionales por una serie de razones, de cómo se ha manejado pues todo el sistema de formación, etcétera, universidades, etcétera. Pero ahora mismo hay una carencia de médicos, hay también una carencia de enfermería, hay carencia incluso de otras profesiones. Entonces, en esta situación, yo creo que lo que tiene que hacer la Administración es plantearse un cambio muy en profundidad de qué condiciones ofrece a sus profesionales. Desde luego, creo que hay que retribuirles mejor, pero también hay que retribuirles de una manera más flexible. Hay quien ha planteado que es muy necesario introducir este concepto, que a lo mejor nos suena de otros ámbitos, que es el de flexiseguridad. Es decir, que la Administración pueda dar unas condiciones estables, unas condiciones adecuadas, dignas, con una buena retribución, pero que a cambio también se pida una flexibilidad en el desempeño, porque desde luego lo que no se puede ahora mismo es pensar que con las estructuras administrativas de contratación y desempeño profesional se puede hacer una buena sanidad. El pasado fin de semana, mejor dicho, el pasado día 6, Macron en Francia tuvo un discurso en un hospital en donde precisamente achacaba al problema de las 35 horas laborales una causa de una gran crisis sanitaria que ahora mismo también tienen en el Estado francés, porque están planteando, lógicamente, problemas en algunos casos similares a los que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, es verdad que hay una rigidez enorme, es verdad que las estructuras que facilitan el desempeño médico no están adaptadas a la realidad de la sanidad actual, y eso sí que se tendría que abordar, yo creo que incluso muchísimo antes que este debate, que como digo es ya casi vetusto, de si se permite o no se permite el ejercicio público junto con el ejercicio privado.
Vamos a invitar también a la audiencia de Boulevard, sobre todo si son ustedes sanitarios o concretamente médicos y quieren opinar sobre este tema, a que nos manden una nota de voz al WhatsApp de Radio Euskadi, al 688-840-840. Antes una pregunta rápida para los dos. ¿Está siendo esta una razón o puede serla para que profesionales navarros se cambien a Osakidecha? Lázaro.
Bueno, no lo sé. Una razón. Está claro que hay un trasvase entre las comunidades autónomas limítrofes de determinados grupos profesionales y que la retención de profesionales para el sistema es una tarea bastante compleja. Y una de las cosas que está pasando, es evidente, eso yo, la realidad que conozco más, que es Navarra, pues que se había planteado después de muchos años con todo lo de las políticas de no cubrir las vacantes que se iban generando, se ha planteado que hay una masa de profesionales que era cercana, sobrepasaba el 50%, y se ha planteado a nivel estatal, con indicación de la Unión Europea, que se tendría que reducir al 8%. Pues con las medidas para fidelizar a esos profesionales del conjunto del sistema de Navarra, pues parece que no se va a llegar va a quedar todavía un porcentaje de alrededor de un 30% de personas muy lejos de ese 8%. Claro, si las personas no encuentran estabilidad en su puesto de trabajo, no encuentran una mínima garantía de que pueden hacer un proyecto de vida, de que pueden tener un proyecto profesional amigable, pues hay competencia entre distintas comunidades autónomas y eso lleva a que bueno, pues la gente puede trasvasarse, pero indistintamente, o se puede trasvasar de Aragón a Navarra, de Navarra a La Rioja, de La Rioja a la Comunidad Autónoma Vasca. Hay todas las opciones son posibles y esto pues dependerá también de las políticas que se apliquen en la Comunidad Autónoma Vasca. Hay una cuestión sobre lo que se decía antes de la limitación de profesionales. Uno, no todo el mundo coincide en que es que hay falta de profesionales en la sanidad navarra. Hay algunas bolsas de colectivos que están que no son intercambiables por otros y que probablemente debería haber una mejora de esas bolsas de ineficiencia. Me refiero a los servicios de urgencias rurales, que probablemente podrían aportar mucho más al sistema sanitario, pero no pueden aportar en las condiciones estructurales actuales, como decía Santiago. Y por otra parte, hay que recordar que Santiago, hoy Mariano Rajoy, no sé si en el 2007 o 2008, redujo el número de profesionales que se iban a formar, a pesar de que había varios estudios universitarios que decían que íbamos a tener en esta época carencia. Entonces, de aquellos barros, estos lodos. Ya.
Santiago, ¿hay fuga de profesionales a Osakidecha por sus mejores condiciones?
Sí, sin duda, como lo explicaba Lázaro, yo creo que es correcto ese análisis. Tampoco perdamos de vista que puede haber otro tipo de razones, es decir, a veces trabajar en equipos más grandes, en hospitales a lo mejor mejor dotados tecnológicamente o simplemente por la propia cultura o la dinámica profesional que hay en un entorno o en otro, pues lógicamente esto puede ocurrir. Tampoco es un fenómeno malo, es decir, yo también pienso que por encima de todo está la libertad del profesional para poder optar entre las opciones que tenga, y si considera que en un entorno profesional, por la razón que sea, o bien de beneficio pecuniario o comodidad, o bien por una razón de tipo de encaje en equipos, por un mayor desarrollo desde el punto de vista profesional y científico, pues esa es su perfecta decisión. Yo creo que no hay que pensar que todo se debe contingentar y que un médico se tiene que formar en una determinada comunidad autónoma para que luego haga el posgrado en un hospital de esa misma comunidad autónoma y acabe empleado en esa misma comunidad autónoma. Yo creo que si algo tiene la medicina es precisamente una cierta visión, digamos, universal, que es la que da la ciencia y el propio trabajo médico, y eso, bueno, pues derriba fronteras, evidentemente.
688-840-840, nos llegan ya algunas notas de voz.
Me gustaría decir que eso ya fue, ¿no? Estuvo en un momento dado y ocurría que había un montón de derivaciones injustificadas a servicios privados desde la pública. Y por eso mismo se puso la norma de que los profesionales que trabajaban en la pública no podían trabajar en la privada. De hecho, hay un régimen de incompatibilidad para otro tipo de profesiones en la administración, como puede ser si eres psicóloga en el Departamento de Derechos Sociales o arquitecto, que no puedes trabajar para la privada porque tienes exclusividad. Entonces, creo que en ningún caso debería devolverse a retirar la exclusividad laboral. Que se tenga que reconocer como se tiene que reconocer, totalmente de acuerdo. Creo que además el mayor problema que existe no es solo los ingresos, tal y como habéis apuntado, sino también la inestabilidad laboral que existe, la precarización de la profesión médica, en que se están haciendo contratos que tienen una duración que hace que las personas se sientan muy inseguras.
688-840-840, WhatsApp de Radio Euskadi. ¿Qué opináis los contertulios? Iñaki, que además tienes el sector cerca en casa.
Bueno, sí, efectivamente, he consultado con un familiar que es médico, uh-huh, y me decía que un chaval, cuando terminó el bachillerato, 6 años de formación en la carrera, y luego el MIR, total que acaba con 29 años, y gana 1.200 euros. Y esos 1.200 euros los redondea pues con guardias y con, en fin, con trabajos varios, ¿no? Es decir, y además ese médico con 29 años es un médico completo, que ha tenido una muy buena formación, y pueda atender cualquier tipo de caso, desde amputar un brazo hasta poner un stent o operar de cadera. Y luego está toda una vida de trabajo que al final me decía, yo gano 3.000 euros. Es decir, yo creo que aquí hablando en cosas concretas, ¿no? Porque toda la teoría está muy bien, pero en fin, un médico no está bien pagado por la administración, no está bien pagado. Y entonces, lógicamente, tienen que buscar fuera. O se tienen que ir a la Unión Europea, a cualquier país que les pague mucho más, o fundamentalmente tienen que ir a la privada. Yo creo que es un problema también de que les paguen mucho mejor, de que dupliquen casi lo que están ganando en la actualidad.
Uh-huh. Antón, que tú además estás en una de esas comunidades junto a Navarra en las que hay exclusividad.
Bueno, yo creo que es un tema complejo que conviene no simplificar. Yo, en principio, no me gustan este tipo de compatibilidades, ni en la medicina ni en ningún sector. Yo creo que uno elige su trayectoria profesional. A nadie le obligan a trabajar en el sector público. Entonces, si usted decide ser médico de la sanidad pública, pues es médico de la sanidad pública. Si usted decide ser médico de la sanidad privada, pues es médico de la sanidad privada. Lo cual no obsta que haya, pues, determinadas situaciones que sí sean tolerables, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, la docencia, bueno, pues se pueden establecer ciertas compatibilidades, bueno, pues en función del tipo de docencia, del tipo de institución, siempre limitadas tanto en horas como en percepciones. O sea, no tiene que ser una separación completamente estricta, sino que tiene que haber casos de colaboración que estén regulados y que estén limitados, ¿no? Porque si no, de lo contrario, generalmente se producen situaciones confusas. Aquí en Galicia, ¿por qué se recurrió a esa medida? Bueno, porque estaba una práctica muy habitual, que es que al final el paciente no sabía muy bien quién le estaba atendiendo. Porque iba por la mañana al médico, a veces iba por la mañana al médico en el hospital y a veces iba por la tarde al médico en su consulta privada. Y al final era bastante difícil saber realmente quién estaba atendiendo a quién y sobre todo quién tenía que pagar qué. Y ahora, yo no creo que se que los problemas que tenemos en España de remuneración de nuestros médicos, que son como nos ha contado Iñaki, y si lo comparas con Europa, todavía te echas más a llorar, porque nuestros médicos cobran un 50% menos que un médico francés, un 30% menos que un médico italiano, y los médicos británicos prácticamente los duplican en sueldo, ¿no? Pero yo creo que la solución a eso es subirles los sueldos en la pública. No permitir, o sea, si lo permite, no, vamos a hacerlo para que puedan complementar ingresos, hombre, no. Vamos a subirles el sueldo para que puedan dedicarse en exclusiva al servicio público.
Lourdes.
Yo creo que hay un aspecto aquí que es importante. Lo ha mencionado en cierta manera Santiago Cervera cuando ha hablado del contrato social. A mí no me gusta la compatibilidad. Desconocía que había sitios donde no operaba. Y sí que creo que, lógicamente, si hay un problema, y parece evidente que lo hay, está reventando. El problema y las costuras de la sanidad está reventando en prácticamente todo el país. Y uno de los problemas es que efectivamente la medicina, con toda la responsabilidad que comporta, son como los maestros, es un sacerdocio, tardan muchísimo tiempo en terminar de formarse y luego eso debería tener una compensación a la altura de la responsabilidad que asumen. Pero, hombre, yo creo que hay profesiones en la vida, no todas, pero algunas, la nuestra, el periodismo es una de ellas, donde, hombre, todos trabajamos por dinero, evidentemente. Si a mí me tocara la Bonoloto mañana, pues García Ramsden, no sé si estaría aquí.
Sí, mujer, ¿cómo que no? Esto es una vocación.
No, pero tú, pero los que tenemos vocación sabemos lo tramposa que puede llegar a ser la vocación, ¿no?
También nos encanta escucharnos.
Bien, pero...
Eso a los contertulios.
Pero bueno, todos trabajamos por dinero y para ganarnos la vida. Pero, hombre, hay algunos oficios que se presupone que tienen otra cosa. Esto de que los mejores expedientes de la carrera salgan y quieran ser dermatólogos, porque teóricamente es algo que te permite mejorar tus condiciones en la privada, dicho así, y si es así, es tremendo. Porque uno presupone que quien hace medicina tiene otros intereses en la vida. Y este es un país, afortunadamente, donde la sanidad es universal. Y que la sanidad sea universal significa que es una manera muy epidérmica, muy automática, de corregir las desigualdades.
Nos están llegando muchos mensajes en el 688-840-840, notas de voz al WhatsApp de Radio Euskadi.
Y a mí me parece genial, siempre y cuando no desatiendan lo público o lo dejen, digamos, de segundo, como un segundo escalón, ¿vale? Me explico. Hay muchos ginecólogos, yo conozco en Tolosa, que por lo público pues no se atiende bien, eso hay que decirlo, y tienen consulta privada que atienden de maravilla, eso sí, pagando un pastón, pero que luego programan en lo público el parto, para que ese ginecólogo esté. Y yo veo que anteponen hacia otras personas que no se permiten el... no se pueden permitir el lujo de pagar lo privado, pues igual una mejor atención, pero en lo público. O sea, que se aprovechan de lo público, como decía Rajoy, para beneficio del suyo propio.
¿Qué dicen respecto a la formación? Porque, bueno, si alguien no tiene exclusividad como se tiene en educación, entonces la formación se supone que la tienes para el sitio donde la ha recibido, ¿no? Porque claro, aquí la pública, como es de todos, nos formamos todos y además me parece estupendo, pero luego Quirón y MQ es donde desarrollan muchos de ellos la actividad en la que más cobran. Entonces, ¿qué pasa aquí? No tenemos quirófanos por las tardes, no se pueden abrir, pero miramos la relación de médicos del IMQ y resulta que hay un porcentaje altísimo de Osakidetza.
Egunon, sobre este debate que estáis teniendo, ¿por qué los médicos no van a poder tener un trabajo aparte del que realizan? Cualquier trabajador puede ser ajustado y en sus horas libres va a trabajar de barman, ¿no? Pues las mismas condiciones para todos los trabajadores, sin exclusión de clases.
Bueno, pues luego seguimos escuchando más opiniones en el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840, pero estamos ya fuera de tiempo, así que agradecemos a los dos médicos navarros que han estado hoy con nosotros, a Santiago Cervera, experto en salud y exconsejero de Sanidad del Gobierno de Navarra, y a Lázaro Elizalde, médico y portavoz de la Plataforma de Salud. Gracias a los dos.
Gracias, buenos días.